Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Dijo el sabio que el miedo es libre, se refería a la subjetividad de esa sensación. Creo que todos intuimos, para cuando conducimos, para cuando nos ponemos en antena por primera vez en la radio, para cuando se nos acerca un perro, que por ejemplo es mi miedo, el de cada uno es el suyo. Creo que todos intuimos que cálmate es exactamente lo que una persona inteligente nunca le diría a alguien que ha perdido la calma. Lo que hay que hacer es abordar ese miedo. ¿Qué pasa con la famosa amaxofobia o pánico a la conducción? Pues que es bastante irracional, que a menudo dimana de situaciones concretas, como el hecho de haber tenido un accidente, por ejemplo. Puede venir de ahí. Y en otras ocasiones simplemente hay gente que tiene miedo a conducir. No sirve la inmersión, no sirve decirle, oiga caballero, oiga señora, siéntese a conducir, métase ahí. Y con el choque se le acabará quitando el miedo. Eso seguramente no va a ocurrir. La Fundación CEA se ha ocupado estas últimas semanas de gentes que padecen amaxofobia, que lo pasan muy mal. En este caso, podían apuntarse a sus cursos, como después verán, personas que habían sufrido un accidente. Había una subvención para eso. Y algunas han triunfado. A algunas les ha ido bien. Ahora no tienen ese pánico. Pero en fin, hay unas técnicas psicológicas y existe un camino para quitarse, como otros, ese miedo. Después charlaremos también con el abogado del automovilista, Mario Arnaldo. ¿Les ha ocurrido alguna vez que les hayan robado la documentación? No sirve con pasar del tema. Hay que ir a tráfico. Luego veremos cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero en fin, hay hasta un mercado de gente que se dedica a vender documentación negra o documentación robada. De modo que no es tan sencillo como mirar hacia otro lado. ¿Qué tal están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias de todo corazón por estar ahí, porque es muy ancho el dial de Madrid y creo que brillante en muchos casos la oferta. Gracias de todo corazón por habernos elegido. Antes que nada, vamos a saber qué es lo que está pasando ahí afuera. Noticias solo del mundo del motor. En la selva, en ella celebramos las buenas noticias. El gobierno ultima el plan Pima Aire, dotado con 10 millones y que ayudará a 7.500 vehículos comerciales. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha explicado que se está preparando un plan Pima Aire sobre el medio ambiente, que contará con 10 millones de euros para financiar la adquisición de 7.500 vehículos comerciales. Y en este ecosistema verde de la selva, en el que un día podrán convivir la buena salud del planeta con la circulación, porque los vehículos cada vez son más eficientes, celebramos también noticias como esta. Ford actualiza el Kuga con nuevas motorizaciones más potentes y eficientes. Uno de estos días muy próximos lo desarrollaremos. Cuenta con mejores prestaciones y rendimiento el Kuga a partir de ahora, con menores emisiones de dióxido de carbono, CO2 y consumos, y es muy importante esto. Nace en Oriente, se fabrica en Almusafes, en Valencia, eso significa muchos puestos de trabajo para nosotros. Se introduce un nuevo propulsor de gasolina, nos lo contarán pronto las gentes de Ford. Lexus presenta en el Rally de Cataluña el nuevo RCF, que llegará a España a finales de año. Más información, Land Rover pone a la venta en España el Discovery Sport La firma automovilística británica Land Rover ha iniciado la comercialización en nuestro país de su nuevo modelo Discovery Sport, presentado en primicia durante el pasado Salón Internacional del Automóvil de París y que incorpora diferentes tecnologías y ofrece la posibilidad de transportar hasta 7 personas. Enseguida nos ocupamos de ese asunto. Estamos conduciendo. ¿Quién dijo miedo? El diccionario de la Academia lo define como temor patológico a conducir. Dice temor patológico a conducir un vehículo o a viajar en él. Y eso es la amaxofobia. Está ahí, existe. Hay gente que sufre mucho cuando tiene que empezar a conducir. La mayoría de la gente recuerda algún caso, conoce a alguien que dijo, pues lo dejo, es que no quiero seguir ya con las prácticas. Porque en efecto siente angustia o miedo o eso, o fobia, o lo pasa realmente mal. La cuestión es, ¿cómo pueden superar las víctimas el miedo a conducir tras haber sufrido un accidente de tráfico? Y el protagonismo lo ha tenido esta temporada, hace unas semanas, la Fundación CEA, que ha organizado una serie de cursos de conducción para víctimas de accidentes de tráfico, expresamente destinados a víctimas de accidentes de tráfico que querían curarse, pues, ese miedo, la amaxofobia, o el miedo a conducir. Nuria Alonso es directora de comunicación de la Fundación CEA. Hola, Nuria, bienvenida.
¿Qué tal, Rafa?
Que quería yo saber cómo os fue la cosa por fin con los alumnos el otro día.
Bueno, pues la verdad que hemos tenido 3 sesiones de formación en Madrid y Sevilla. Hemos podido formar, además de manera gratuita, gracias a una subvención que tenemos de la DGT, a 45 personas. Y ha sido toda una experiencia y en parte un descubrimiento de un proyecto que propusimos a la DGT y que al final hemos visto que ha sido positivo para los alumnos, ¿no? Que, como bien decías, son víctimas de accidentes de tráfico. De lo que se trataba sobre todo era de que ellos entendiesen lo que les podía estar pasando, porque a veces tras el accidente queda un trauma y a veces, bueno, ese trauma hace que pues nos confunda y que a veces no encontremos, ¿no?, un poco el sentido de lo que nos está pasando. Que supiesen detectar y entender qué significa amaxofobia y, por supuesto, bueno, pues poner en práctica una serie de maniobras de conducción en un circuito con toda la seguridad que podemos ofrecerles, con coches de doble pedal o doble mando a la autoescuela y con los formadores también especializados en amaxofobia y en conducción vial que les pudiesen poder aproximar a este tipo de formaciones que lo que en algunos casos les han ayudado a revivir el accidente y a poder entenderlo mejor y sobre todo a saber qué tienen que hacer a partir de ahora para que no les vuelva a suceder.
Que por cierto, ¿qué tienen que hacer o no es lo mismo en todos los casos?
No tiene nada que ver. La amaxofobia se trata de distintas maneras, ¿no? Y no es lo mismo en una persona que no conduce o en una persona que conduce pero ha dejado de conducir tras 10 años, por ejemplo, o en una persona que es víctima. En muchos casos, a veces, cuando no ha habido un accidente de por medio, puede estar vinculado pues un estado de ansiedad, un estado de estrés que podamos tener en nuestro día a día o en nuestra vida y que en este caso pues están provocando que podamos tener miedo a conducir también, ¿no? Y de ahí el hecho de que, bueno, pues que estemos encontrando a personas que nos llaman y que nos dicen, es que he leído lo que habéis publicado en tal revista o lo que habéis comentado y es que me siento identificado, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Lo más importante es que ellos puedan encontrar una ayuda y una ayuda que, por nuestra parte, bueno, pues está dirigida por expertos y por gente cualificada para poder ayudarles.
Aunque creo que tú no eres psicóloga, pero ¿has visto gente ahí naufragar? Gente,
pues sí.
¿Derrumbarse allí?
Sí, en este caso te puedo decir que en las 3 formaciones que hemos hecho, tras la prueba, las 4 horas teóricas con el psicólogo, que les han ayudado a entender el problema, y luego ya una vez que hemos pasado al circuito, en el circuito haciendo pruebas de slalom, de trazado de curva, de sobreviraje y subviraje, pruebas además a velocidad muy pequeña, es decir, y con coches y con formadores dentro del vehículo, es decir, con todas las medidas de seguridad, ellos lo que han vivido es el accidente en sí que tuvieron en su día. Y sí que ha habido un par de casos en los que el psicólogo ha tenido que intervenir pues para poder calmar a la víctima, para explicarle que que tenía que enfrentarse a su miedo, ¿no? Y que la mejor manera de enfrentarse a su miedo es haciendo esa maniobra o esa práctica en concreto. Y la satisfacción de todos en general al finalizar el curso es, por supuesto, estamos agradecidos de la formación. Nos ayuda a ver el problema de otra manera y sobre todo nos ayuda a poder encontrar una futura solución y a no abandonar el coche. Porque, Rafa, hay personas que habían dejado de conducir tras un accidente en abril de este año y que necesitaban el coche para poder trabajar. Autónomos, empresarios, madres que llevan a sus hijos al colegio, es decir, gente que necesita el vehículo como un medio de vida y que tras el curso han decidido enfrentarse y han decidido empezar poco a poco a salir a carretera, que es donde quizá el pánico les puede atrapar un poco más, y a volver a intentar hacer incluso formación en autoescuela o poder animarse a seguir conduciendo y no abandonar el vehículo.
¿Habéis visto gente que los psicólogos os hayan dicho, aunque haya sido en privado, no sé cómo, pero hay personas que mejor que no conduzcan?
No, porque en este caso concreto sí que nosotros, de todas las solicitudes que hicimos, hubo un cuestionario que planteamos y luego llamadas personales que hacíamos a los solicitantes, donde sí era imprescindible que estuviesen conduciendo. Y ellos mismos, cuando llevaban poco tiempo conduciendo o no conducían, te decían, bueno, pues yo no estoy preparado para poder hacer esto. Y estando allí en el circuito, no ha habido ninguno en concreto que el psicólogo nos haya dicho, este no puede por falta de experiencia o no puede pues porque le está dando un ataque de estrés. No ha habido ningún caso, hemos tenido suerte en ese aspecto y yo creo que todos los alumnos han podido aprovecharlo bien y no ha habido incidencias.
Y luego la pregunta es políticamente incorrecta, como yo mismo, veamos tú cómo te manejas. ¿Hay más amaxofobia entre ellas, entre ellos? ¿No hay distinción en sexos en esto? ¿Cómo está la cosa?
Pues tal y como el psicólogo nos ha ido contando estos días, y puesto que yo pasaba más tiempo con él en la preparación del curso, hay más mujeres que dan la cara, que buscan la solución, que hombres. Y sí es cierto que hay muchos hombres que no reconocen que tienen este problema.
Hay más, entre ellas hay más gente que se enfrenta al problema, ¿no?
Efectivamente. Y sin embargo ellos, quizá por un problema, no sé, pues de cara a la sociedad en general, un poco de autoestima, de cara al compañero de trabajo, familia, no lo reconocen que tienen este problema o tardan en reconocerlo. Aunque, ojo, una vez que ya lo reconocen, son los primeros también en enfrentarse y en poder superarlo, ¿no? Pero hay más mujeres que en este caso sí se enfrentan al problema y que lo dicen muy abiertamente. De hecho, en los cursos os puedo decir que el 98% han sido mujeres.
¿98%? Sí.
Sí, de las alumnas, sí. Ha habido
sí,
muy
la verdad
pocos
es que cuadra con cualquier observación, ¿eh? Nosotros ante esas cosas pues no nos da pudor o lo que sea,
sí,
tal,
pudor,
nos escondemos
sí.
más, es verdad. Sí, sí.
Sí. Y sin embargo ya he tenido a gente por teléfono que me ha llamado, que no era víctima, que me ha llamado para informarse, y hubo uno que la verdad que la semana pasada, el viernes, me puso los pelos de punta, me decía, Nuria, es que he perdido mi puesto de trabajo. Yo era chofer, tuve un accidente de tráfico, no pude hacer el curso porque ya se habían hecho, ¿no?, en Madrid. Pero es que yo he llegado a perder mi puesto de trabajo, pero es que yo he ido a un psicólogo, es que yo he ido a una autoescuela, yo soy conductor profesional hasta de camión y es que tengo un pánico tras el accidente horroroso y estoy en paro, me dijo.
Claro.
Y la verdad que, sinceramente, me tocó y me llegó, ¿no? Y bueno, sí que intentaremos buscar alguna solución, ¿no? Sobre todo por eso, pues porque debido al accidente perdí el puesto de trabajo.
Sí,
le cuesta encontrar trabajo porque el hecho es profesional y tiene a maxofobia y miedo a conducir y él transporta pasajeros.
Es estupendo que lo hayáis abordado el tema y que luego penséis seguir. Otro día charlamos, otro día que estés aquí, de cómo lo hagáis en el futuro. Porque la verdad es que aquí cuesta mucho encajar cualquier solución psicológica en mucha gente. Es un lugar donde, si te das cuenta, si te sales de la amaxofobia y te vas a lo que sea, cualquier problema psicológico, la gente siempre te dice que el psicólogo es una mala solución, que ni se te ocurra jamás llevar un niño, que cuanto antes lo saques de allí, que mejor, que tal. Y luego es gente a la que preguntas, ¿usted ha ido al psicólogo? Y te dicen que no. Pero sí saben que el psicólogo es malo. Como es un
claro.
país de a priorismos y etiquetas, hay un montón de gente enconada contra los psicólogos y no sin conocerlos.
Sí. Sí, efectivamente. Luego también es curioso, pero el psicólogo siempre nos dice que él en consulta, sin embargo, tiene más hombres que mujeres, ¿eh? En consulta privada.
Pero esa es muy, claro, esa es muy secreta, claro. Claro
sí, entonces sí. Él sí me dice que tiene más hombres que mujeres en consulta. O sea que, bueno, pero bueno, en principio, efectivamente, no hay que ver al psicólogo como algo malo, como bien dices, sino como que lo principal es que nosotros nos queramos enfrentar, tengamos motivación por poder enfrentarnos al problema y que a partir de ahí pues busquemos la ayuda y el psicólogo nos puede ayudar.
Porque claro, no, ahí... si ya no te digo como, sí, claro, psicólogos buenos y psicólogos malos, ¿sí? pero no hacer estos a priorismos de generalizar, porque eso además solo es aquí, ¿eh? Tú, cualquier argentino con el que hables, lo primero que te cuenta es que lleva 4 años en sesión y si enciendes, proyectas una película de Woody Allen, pues te sale su psicoanalista y en otros lugares no es algo prohibido. Aquí es raro, aquí nadie dice voy al psicólogo, parece que estoy loco, ¿no? Si voy al psicólogo, es una chaladura, pero ¿qué vamos a hacer?
Pero hay que intentar, para los que nos estén escuchando, bueno, pues intentar saber que si necesitamos conducir en nuestro día a día, el automóvil nos ayuda, pero también nos puede matar y puede matar a otros. Y si tenemos amaxofobia, tenemos miedo a conducir, pues bueno, probablemente seamos muy cautos en nuestra conducción, pero podamos provocar un accidente y que, por tanto, debemos intentar enfrentarnos al problema y con psicólogo, con autoescuela o con algún tipo de medida, porque en la vía pública estamos todos, ¿no? Peatones, otros conductores, y que podamos ser víctimas de un accidente pues por sufrir amaxofobia o hacer que otros sean víctimas porque nosotros pues hemos actuado incorrectamente en una maniobra de conducción debido a ese estrés, este pánico, pues la verdad que es que yo creo que hay que tomárselo en serio, ¿sí?
Sí, te das cuenta de que estas cosas son necesarias también para gente que no ha sufrido accidentes en situaciones, en dilemas, en encrucijadas, por ejemplo, ¿entro a la rotonda o no entro a la rotonda? Ves que hay gente que te tienes que calmar estando detrás, aunque tú entrarías mucho más deprisa y esperas con calma, porque ves que lo está pasando mal, o sea, que es que no es una cuestión de capricho, es que no sabes entrar o no entrar y nunca encuentra el momento bueno.
Efectivamente, y luego...
El otro día había una señora aquí en la Ciudad de la Imagen dando marcha atrás en una rotonda, no te digo más. Madre marcha mía. Atrás en la rotonda, tú
qué
fíjate,
miedo.
Con lo facilito que es seguir dando la vuelta y volver a llegar, ¿eh?
Madre mía.
Marcha
sí,
atrás,
sí, sí,
estaba
sí.
La gente que no se lo creía, sí.
Increíble. Sí, por eso, a ver, que seamos todos conscientes de que el vehículo es un medio, pero el vehículo también nos puede perjudicar y que, por tanto, tenemos que ser muy consecuentes con lo que estamos haciendo. Y en este caso, bueno, pues si somos unos estresados de la vida y vamos por ahí pitando y con prisas y chillando, ¿no? O sea, eso tampoco es positivo, ¿no? Y si además tenemos al lado a uno que puede tener miedo a conducir y le generamos más ansiedad, pues eso es peor todavía, ¿no? Normalmente el amaxofóbico además ve a otros conductores como una amenaza, ve a los coches como una amenaza y cuando está dentro del vehículo conduciendo sus sensaciones que los vehículos le van a chocar, le van a dar, ¿no?
Sí, en el momento en el que tienes esa composición de lugar ya vamos mal porque eso desencadena la reacción lógica, que es la de defensa y agarrotamiento y uno lo que va es atento y practicando la conducción preventiva, pero no defendiéndose, eso es otra historia. Defendiéndose es rebotando, es una actitud defensiva casi ofensiva, ¿no?
Pues bueno,
en el momento que tienes miedo, yo creo que sí, efectivamente, te tienen que ayudar.
Sí,
lo que tenemos todos es una prevención lógica de decir, bueno, pues, por ejemplo, sabemos que no hace falta ir a 180 por hora para matarse, a 90 te puedes dar un bofetón impresionante, tener el respeto lógico al medio y al vehículo, eso sí, respeto sí. Pero ir acojonado, como diría un castizo, no, eso no, eso no.
Algún síntoma más que tiene el amaxofóbico pues es exceso de sudoración en el momento de la conducción, palpitaciones, el ritmo cardíaco le aumenta. Entonces, bueno, pues ese tipo de sensaciones, si alguno las sufre, pues que piense que puede tener miedo a conducir, ¿no? Es decir, que si está pasando algo en su organismo, el organismo es sabio y responde, ¿no? Y que, por tanto, puede que esté pasando algo dentro que le esté haciendo sentirse así y, por tanto, necesite una ayuda, ¿no? Para poder seguir conduciendo y poder perder ese miedo.
Claro, claro. Nuria Alonso Martínez Losa, directora de comunicación de la Fundación CEA. Enhorabuena a todo el colectivo, a toda aquella gente de CEA, porque esto hacía falta, seguiremos pendientes de esto. Y bueno, en el caso de que alguien durante la conversación haya pensado quizá yo me debería apuntar a una enseñanza de estas, Nuria,
¿sí?
¿Hay alguna manera de acceder a esto?
Sí, claro, es decir, si cualquier persona quiere hacer este mismo tipo de conducción o de cursos de conducción segura, como le llamamos, CEA tiene una escuela de conducción que los fines de semana pues hace formación para particulares, ¿no? O para empresas si lo desean. Y luego si fuese gente que sufre amaxofobia y quiere hacer algún tipo de curso de estas características, bueno, pues ahora mismo estamos un poco el equipo de trabajo planteándonos qué hacer para que las cientos de personas que han quedado en lista sin poder hacer la formación pues puedan hacerla. Y estamos ahora mismo pues creando un formato de curso con simuladores o en circuitos si tienen carnet de conducir y conducen. Pero también va a ser una terapia a base de psicólogo, pero con simulador, porque si no sería inviable. Y a partir de ahí, bueno, pues ya, por supuesto, también tienen la opción siempre de ir a una autoescuela. Es decir, nosotros siempre recomendamos que se haga alguna práctica en autoescuela, en conducción en ciudad, en conducción en carretera, si tienen el carnet de conducir, claro. Pero el simulador es muy bueno para el que no tiene carnet de conducir y quiere sacárselo y tiene miedo, o el que lo tiene y lleva años sin conducir. Pero vamos, los que no tengan miedo a conducir y quieran mejorar las técnicas de conducción, CEA tiene una escuela de conducción y, bueno, en nuestra web cea-online.es pueden encontrar la información de los cursos que hacemos. Y en fundacioncea.es ahí encontrarán toda la información sobre los cursos de AMAX Sofía que acabamos de organizar.
Basta con que introduzcan en el navegador fundacioncea.es, fundacioncea.es. Todo el mundo dice siempre busquen en Google, bueno, pues en el navegador que quieran. Da un poco de miedo eso de la fuente única, pero hacia eso navegamos. Fundación CEA en el navegador y en el buscador exactamente. Y ahí encontrarán a Nuria Alonso y sus gentes que se han dedicado estas últimas semanas y meses a preparar los cursos sobre el miedo a conducir, a amaxofobia. Gracias, Nuria. Te veo pronto, espero. Un besito. Hasta luego.
Pronto. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Onda Madrid. No way, my baby is. But I'll find it. Somewhere. Somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
¿Me dejé el coche abierto o no me lo dejé? No estaban las gafas de sol. Y 48 horas después reparo en que no hay ni un solo papel, no está la documentación. O sea que sí entró alguien allí. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Lo dejo correr? ¿Es un follón ir a tráfico? ¿Interrumpir la mañana? ¿Qué papeleos habrá que hacer? Los desconozco. ¿Es tan sencillo como olvidarlo? Hola Mario Arnaldo, querido presidente de Automovilistas Europeos Asociados, amigo de 30 años casi. Hola Mario, ¿cómo estás?
Encantado de estar contigo, Rafa, y con todos los amigos de Onda Madrid.
De olvidarlo, nada, ¿verdad?
No, no.
Nada.
Bueno, de todas maneras hay veces que uno tiene la duda si se le ha perdido, si se lo han perdido o si se lo han sustraído. Lo cierto es que como primera prevención que uno debe adoptar es formular denuncia en la comisaría en cualquier caso. Sea por una sustracción, por un olvido, el caso es que no aparece y debemos comunicarlo a las autoridades a través de una denuncia. ¿Por qué? Pues porque hay un mercado ilícito de vehículos y las documentaciones se cotizan, las documentaciones verdaderas, los documentos verdaderos de un vehículo se cotizan en el mercado, en ese mercado del tráfico ilícito de vehículos. Y sirven esa documentación, pues por ejemplo, para doblar luego coches. Por eso hay personas que dicen, oiga, he recibido una multa de un sitio que es que no he estado nunca en ese sitio y ¿qué es lo que ocurre? Claro, cuando ves, se trata del mismo vehículo con la misma matrícula que el tuyo y es difícil luego poderte defender de esos hechos cuando se trata de un vehículo doblado. No estamos hablando de un error o que alguien le hayas cambiado simplemente las placas de matrícula, porque ahí se ve que el coche que aparece en la denuncia, al que han denunciado, es un color, es un coche.
Pero
de color,
es muy anecdótico esto, esto estadísticamente, ¿cuántos te has encontrado? ¿Cuántos te has encontrado? ¿Muchos?
No, no, nosotros centenares, ¿eh?
Ah, centenares.
Centenares, sí, sí. El problema está, y además hay una dificultad, cuando la gente elige en el tráfico, en la industria del tráfico ilícito de vehículos, tú ten en cuenta que hay mucha gente que encarga el robo de la sustracción de vehículos. Son por encargos y lo que estás haciendo es, lo que quieres es primero una documentación que sea verdadera de un coche similar, incluso cuando ya el color del coche es el mismo, pues ya la dificultad es tremenda.
Claro, piensen ustedes que si tienen un vehículo de los de características típicas para de caramelito para ser robado, claro, por ejemplo, si es un todoterreno o un todocamino, a lo mejor alguien lo está observando, a lo mejor hasta tiene elegido el sitio donde llevárselo. Son lo que les dice Mario, por encargo. Entonces, bueno, pues conviene romper las rutinas, estar siempre muy vigilante y desde luego no cometer el típico error, pero otro día hablaremos de robos, no cometer pues el típico error de no, me bajo un segundo a comprar el ABC y pum, cuando vuelvo se lo han llevado, eso no. Pero bueno,
sí,
entonces
eso,
Mario,
al descuido se trata de muchos, pero
claro. Una vez que me falta, mira, ya me da igual que me falte la documentación porque efectivamente me la han robado, o sea, por otra cosa yo no estoy seguro y tal, me falta la documentación, lo más seguro, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Llamo a tráfico? ¿Qué hago?
Presentar primero la denuncia en la comisaría, advirtiendo de estos hechos para que quede constancia, y a continuación tengo que pedir unos duplicados. La documentación del vehículo es obligatorio llevarla en el coche, dos documentos. Uno es el permiso de circulación, que antiguamente era un documento, un cartoncito gris, ahora es de color verde, es un papel de color verde. Eso es el permiso de circulación que está expedido por el Ministerio Interior, por la Dirección General de Tráfico, y el otro documento es la ficha de características técnicas del vehículo, que es un documento, es otro cartón de color grisáceo azulado. Bueno, pues tengo que pedir los dos duplicados. El primero de ellos es la ficha de inspección técnica, la ITV. Para ello me dirijo a una ITV llevando el coche para que puedan verificar el número de bastidor y puedan expedirme un duplicado de la inspección. Y una vez que tengo ese documento, ya entonces sí puedo pedir el duplicado del permiso de circulación en la jefatura de provincial de tráfico. En cualquier jefatura provincial de tráfico puedo pedir un duplicado, pero una vez que tenga la ficha técnica, la ficha de características técnicas. Si lo que se nos ha perdido solo es el permiso de circulación, pues podemos ir a tráfico y pedir con la ficha técnica el duplicado de ese documento. Pero si no, si me faltan los dos, lo que hay que hacer es primero ITV y en una estación de ITV y después ir a tráfico a la Jefatura Provincial de Tráfico para que nos expidan el correspondiente duplicado.
Sí, por cierto, ¿vosotros hacéis ese servicio?
No, eso es un trámite que nosotros de gestión, nosotros nos dedicamos a defender los legítimos derechos, pero trámites que son de puro...
Parte judicial,
disciplina.
¿No?
Eso lo puede hacer cualquier persona, cualquier gestoría, o incluso lo puede hacer otra persona, algún familiar, siempre y cuando le otorgues una autorización. Se le hace una autorización por escrito y pueden rellenar incluso los impresos de tráfico, se pueden descargar de internet, de la página web de la DGT, y se firman y se pueden presentar otra persona incluso con una autorización del titular, del interesado. Pero insisto en lo de comunicar a tráfico, comunicar a una comisaría, a la policía, el que no tenemos esa documentación, insisto, porque sí hay un mercado de tráfico ilícito y las documentaciones son muy golosas.
Sí, sí, sí. O sea, lo malo de esto es que lo que le dice Mario no es una película. Es la película cotidiana nuestra. Esto es esta es la historia de todos los días. Hay toda una industria del coche robado, dos, la del coche de todos los días, utilitario y tal, y la del coche de lujo, de la que un día hablaremos si a ustedes les parece también, y hay una estructura en torno a eso, y una de ellas es la documentación. Yo recuerdo haber visto hace muchos años, Mario, hace 20 años.
Y al hilo,
Dime.
Sí. Y al hilo de esto...
Te decía, haber visto en revistas anunciar documentación que se vendía, documentación robada.
Sí, pero en este sentido quiero hacer otra alerta, Rafa, porque también en Internet ha hecho que florezca un mercado fraudulento de compraventa, de venta de coches que se venden de gente que no tiene nada que ver. Lo digo porque no tengan, no exhiban o no cuelguen en la red documentación ni fotocopia de la documentación del vehículo que tengan. Lo digo porque hemos tenido casos de operaciones también fraudulentas de gente que ponía un anuncio que vendía un coche que no era suyo. ¿Por qué? Porque era de otra persona que había, y para darle la apariencia de veracidad de esa operación, encima exhibían, dice, sí, ahora mismo te mando la documentación. Claro, le habían cogido al incauto que quería vender su coche y que lo había, dice, alguien había ido a su reclamo, oiga, ¿me puede mandar la documentación? Bueno, pues habían sido incautos en facilitarle la ficha técnica, el permiso de circulación, en la red, lo habían colgado, y con eso daban la apariencia, otro a su vez, vendía el mismo coche haciéndose pasar por el propietario. Lo digo porque aquí luego se piden, pues oiga, mándeme usted una señal, y luego resulta que son pequeñas cuantías de coches que se están vendiendo en un negocio fraudulento. Por tanto, las documentaciones también recomendaría que no se cuelguen en la red para, si alguien quiere una documentación porque está interesado en vender un coche, pues mire, o yo le facilito algún dato, pero lo que es exhibir el documento yo tampoco lo recomendaría.
Claro. Claro, y siempre hay alguien amigo de lo que no es suyo, como saben, y la verdad es que si toda esta gente brillante, Mario, del coche y de lo que no es el automóvil, dedicara todo ese ingenio a crear riqueza, ¿verdad?, en lugar de quedarse con lo del otro.
Sin duda.
Pero somos especialistas, a veces pienso si no levantaríamos el Producto Interior Bruto. Tú exportas golfos y es un montón de gente la que vendes. Y
además,
esos,
fíjate,
son muchos ingresos y al mismo tiempo te quitas la chusma de aquí.
Además, fíjate, Rafa, que el automóvil sigue siendo... absolutamente un diamante que atrae y que, bueno, pues todavía, fíjate que todavía se sigue produciendo el timo del Tocomocho, del décimo que ha premiado y que, bueno, pues, o incluso de que le doy este sobre lleno de dinero, por si usted me da pues una menor cantidad. El automóvil se sigue produciendo bastante fraude en la compraventa de vehículos, precisamente porque alguien se siente atraído por gangas, es decir, un coche que vale, 60.000 euros, pues te lo venden por 1.000.
Claro, es que no, fíjate. Aquí los duros salen carísimos, sí.
Y es que ese tipo de operaciones resulta que atraen, porque todavía sigue el automóvil, sigue siendo un motivo de atracción en la compra y psicológicamente tiene una capacidad de atracción muy importante. ¿Y qué ocurre? Pues que la gente acude a estos reclamos y luego se ven defraudados, si no estafados.
Continuamos la semana que viene. Abrazo fuerte, Mario Arnaldo, Automovilistas Europeos Asociados. Pueden encontrarlo en internet y en aeaclub.org. Gracias, un abrazo, Mario.
Un cordial saludo.
Gracias por su atención. Más motor la semana que viene. Yo tengo a Lourdes Mercado, ustedes no, pero en fin, pueden irse con Dios. Vayan con Dios. Well, I woke at 11 to the ring of the phone. It was my baby just calling, let me know she's gone. There's nothing left to say. Besides, I had it with you, honey, and I'm moving away. I get the feeling there's just no use. I got 12 bar blues. Yeah, not in this town, there ain't a place to go. We got no penny arcade and no picture show. The sun goes down and then I'ma hit it out to where the lights are dim. Man, the people love to get loose. I got the 12 bar blues. It's in a sleepy little town. Well, you wouldn't think there was nobody around, but the sound of the swinging doors on a honky tonk. So I got a dozen or more. The hardest thing is to choose. I got the 12 bar blues. My picture on the wall at the Yellow Rose. I got my pinball game and bill. The best hardwood floor at Henry's Bar and Grill. They wash away my bad news. I got the 12 bar blues. In a sleepy a little town where you wouldn't think there was nobody around. But the sound of the swinging doors on a honky tonks. I got a dozen or more. The hardest thing is to choose. They got the 12 bar blues. I got the 12 bar blues. I got the 12 bar blues.